Estamos ya con ustedes con esa propuesta que les comentábamos a través de Radio Sintonía y que tiene que ver con la presencia hoy en el estudio de la radio de Manuel Alonso, que es administrador de la agencia tributaria en la isla de Fuerteventura y también es administrador de aduana en la isla. Vamos a hablar con el señor Alonso de unas jornadas de puertas abiertas que está desarrollando Hacienda aquí en la isla de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y que coincide, lo estábamos comentando fuera de micrófono, con la campaña de la declaración de la renta, y nos comentaba que, bueno, pues coinciden porque así lo establece Europa, aunque bueno, sería otras fechas con mayor comodidad y con el personal con menos trabajo, ¿no? Manuel, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Y además en jornadas de puertas abiertas toda la semana podemos acercarnos a las instalaciones de Hacienda aquí en la isla de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y preguntar, ¿no?, sobre aquello que consideremos que es importante para nosotros como ciudadanos, incluso curiosear, aunque yo sé que al coincidir con la campaña el tiempo no es mucho.
Efectivamente.
¿Por qué se organizan estas jornadas de puertas abiertas?
Sí, bueno, es una iniciativa europea que lidera en España el Ministerio de Transparencia. Y lo que quieren es un poco pues mostrar a los ciudadanos pues cómo es el funcionamiento de las instituciones, acercarles de alguna manera cómo funcionamos y cuáles son nuestros recursos y cuál es nuestra forma de prestar el servicio, pues para que los ciudadanos tengan un conocimiento más próximo a nuestro día a día.
Esta semana teníamos la oportunidad de tener en ese mismo lugar donde está usted sentado al fiscal coordinador en Fuerteventura, Tomás Fernández, y nos venía a comentar que la fiscalía ante los ciudadanos, ante los ojos de los ciudadanos, eran como los malos de la película, ¿no? En este sentido, ustedes también tienen una imagen que no es precisamente la que ustedes consideran que deberían de tener, ¿no?
Efectivamente. En ocasiones, pues siempre nos dicen, uy, Hacienda.
Todo el mundo tiembla, ¿no? De Hacienda no viene nada bueno.
Efectivamente. Pero nosotros en realidad realizamos dos funciones muy importantes en el ámbito tributario, que una es el control, que es por ese lado por el que a veces la gente se siente un poco intimidada, pero luego también realizamos la información y asistencia, que es, digamos, la otra parte de nuestro servicio, que es ayudar al contribuyente a cumplimentar sus obligaciones tributarias de una forma sencilla y accesible, sobre todo siendo conscientes de que la normativa tributaria es muy compleja y nuestro trabajo pues es intentar acercárselo al ciudadano para que pueda entenderlo y cumplir con las obligaciones fiscales de una forma sencilla.
Dígame una cosa, ¿con qué se podrá encontrar el ciudadano que le puede estar escuchando usted a esta hora de la mañana a través de la radio y sienta la curiosidad por conocer cómo funciona la delegación de Hacienda aquí en Fuerteventura? ¿Qué es lo que puede encontrar?
Sí, bueno, hemos organizado a lo largo de la semana diferentes actividades. La más sencilla, la primera que puede encontrar, es que en nuestras instalaciones hemos montado una pequeña exposición que nos va a hablar sobre cuestiones generales en cuanto a nuestro trabajo. En primer lugar, habla de los impuestos, habla de cuál es la recaudación del Estado, de dónde viene, qué impuestos son los que nutren fundamentalmente los presupuestos, también habla de las cotizaciones sociales, un poquito conocimiento general sobre la cuestión financiera. Y luego también nos habla sobre todo del gasto. Lo que queremos que vea que el contribuyente, tenemos un lado recaudatorio, pero por otro lado, toda esa recaudación sirve para financiar los servicios públicos. Claro, el contribuyente muchas veces o el ciudadano no es consciente de que los servicios públicos tienen un gasto importante. Y entonces tenemos una serie de láminas donde se explica, por ejemplo, pues cuánto cuesta una cama en un hospital o cuánto cuesta una silla en un instituto de bachillerato o, por ejemplo, cuánto cuesta toda la vida académica de un chaval que acaba sus estudios universitarios. Son cifras que sorprenden en realidad en cuanto al coste, y todo esto lo sufragamos a través de los impuestos.
En ese sentido, yo creo que la administración pública ha tenido poca pedagogía, ¿no? Porque la información que habitualmente recibimos de Hacienda y del cobro de los impuestos es que cada vez está más alto, es que pues los ciudadanos no pueden hacer frente al cobro de esas cuantías económicas, pero se habla poco de lo que usted acaba de comentar, ¿no? Lo que nosotros pagamos, lo que con lo que contribuimos, al final nos vienen a revertir nuevamente en todos esos servicios que usted acaba de exponer. Pero en ese sentido, ¿estará usted conmigo en que muchas ocasiones se ha hecho poca pedagogía precisamente de lo importante de esos recursos?
Es que además es muy importante hacerlo porque el ciudadano tiene que tener conciencia de que esos servicios de los que disfruta habitualmente y que en ocasiones puede pensar que surgen de la nada, pues que es necesario financiarlos. Pero siendo conscientes de esto, nosotros estamos tomando medidas. Una de ellas es esta propia semana de administración pública, donde queremos un poco enseñar nuestra, pues para qué sirve nuestra actividad. Y luego también, por ejemplo, nosotros también acudimos a los institutos, sobre todo durante el primer trimestre o el primer semestre del año, y damos charlas de una cosa que se llama Programa de Educación Cívico-Tributaria. Todos los años, bueno, empezamos el año pasado, y lo que hacemos es visitamos los institutos y nos sentamos con los chavales y les hablamos sobre esta misma cuestión. Les explicamos y además con un gran éxito, tengo que decir, porque en la mayoría de las ocasiones voy personalmente a dar las charlas e intentar explicar nuestra labor, y he notado mucho interés por parte de los alumnos.
Bueno, curiosidad pues, también, me imagino,
explicas,
¿no?
Cuando explicas, pues cuánto cuesta hacer una autovía o simplemente cuestiones de la estructura de los impuestos, pues la verdad es que muestran gran interés y son muy satisfactorias. He disfrutado mucho haciéndolo y además he notado que les gusta.
Y sorprenden, ¿no, Manuel? Los chicos y las chicas, ¿no? Sorprenden con sus preguntas y sus reflexiones.
En un principio, pues que tienen una opinión, como cabe pensar, negativa. No, los impuestos, eso, claro, les hablo también de los youtubers que se van a Andorra, sí. Y les pregunto, ¿qué opinas de eso? Y dicen, no, es que claro,
antes se iban los deportistas y ahora se van los youtubers.
Efectivamente. Entonces, pues les pongo ahí a sus youtubers, ellos se sienten identificados y les digo, mira. Y salen diciendo, pues yo me voy a Andorra porque aquí me cobran demasiados impuestos y tal. Pero luego les explico, mira, esto es lo que cuesta esa silla donde estás sentado, mira lo que cuesta. Esto es lo que cuesta, un kilómetro de construir el AVE, o lo que cuesta una operación de apendicitis, por ejemplo. Y entonces
lo comprenden.
Veo que van entendiendo y tal. También les explico el tema de la progresividad, porque claro, los impuestos, ya sabemos que el que más paga, paga más, pero más que proporcionalmente, o sea que es una diferencia importante. Cuando yo le digo, pues si ganas tanto, pagas, si ganas 100 pagas X, pero si ganas 500 pagas más que 5X, la verdad es que al principio quedan chocados, como diciendo, bueno, si yo genero el beneficio, ¿por qué voy a tener que pagar más? Y entonces intento explicarles un poco, pues, cuál es el fundamento de la progresividad, que es la que viene recogida en la Constitución, y bueno, yo creo que por lo menos les hago pensar y les hago comprender por qué la estructura de los impuestos es así, y también el nivel de gasto y este estado de bienestar que tenemos, pues supone un nivel de gasto importante que hay que financiar.
Por lo tanto, estas jornadas de puertas abiertas, esta comunicación con la sociedad no es ajena a la actividad que suele tener el organismo aquí en la isla de Fuerteventura, por lo que usted comenta, Manuel.
No, claro, no es la única actividad que hacemos en ese sentido, sino que, como digo, también nos centramos en este programa de educación cívica, sobre todo porque pensamos que los jóvenes son precisamente los que hay que explicarles de una manera más importante para tener en el día de mañana ciudadanos pues responsables. Y en general también nuestra actuación del día a día, esa información existencia que llevamos a cabo diariamente, pues también intentamos explicarle al contribuyente, porque vienen, nos plantean sus dudas y bueno, pues intentamos explicárselo para que lo entiendan, pero sí, entendemos que son pocas todas las actuaciones que podamos llevar en este sentido para poder hacer explicar nuestra labor y concienciar al ciudadano sobre la importancia de la financiación de los servicios públicos.
¿Cómo estamos en Fuerteventura? Somos una isla que aportamos según nuestra renta en el conjunto de Canarias. No creo que tenga usted los datos exactos, pero sí aproximados. ¿En dónde estaríamos Fuerteventura, que vive en la mayor parte de sus ciudadanos de la actividad turística, Manuel?
Sí, bueno, pues es una contribución más o menos está nivelada conforme a toda la comunidad autónoma de Canarias. Es decir, la contribución sería, como sabes, la contribución de los ciudadanos a nivel español está determinada por sus rentas. Entonces Fuerteventura en función de las rentas que se obtienen está en el sitio que le corresponde, como en el resto de Canarias. Diría aproximadamente que nuestra participación, así a bote pronto, yo la estimo en un 4% del total de las Islas Canarias.
Se lo pregunto porque sabe que las cifras en pobreza en Canarias, sobre todo en la provincia tenemos más conocimiento, ¿no? Porque trabajamos más en el ámbito provincial. Las cifras en pobreza en el ámbito provincial son muy preocupantes.
Claro,
vamos al alza también en el resto de Canarias, en el cómputo.
Sí, tenemos publicado en nuestra página web, sí, en las estadísticas sobre, a nivel de municipio, tenemos publicadas las estadísticas de las rentas de los ciudadanos. Hay sitios de Canarias donde las rentas son más altas. ¿Alta? Y sitios donde son más bajas. Lo que quiero decir es que entonces estamos en el lugar que nos corresponde en función de las rentas que se obtienen en Fuerteventura. Diría yo, Fuerteventura son algo más bajas que en las Islas Mayores, como parece evidente.
Somos cumplidores aquí en Fuerteventura, sí, sí, con las, sí, obligaciones.
Sí, sí, el ciudadano de Fuerteventura es muy cumplidor. La verdad es que no podemos decir que tengamos que desplegar una actividad de control extraordinaria, al contrario, no. Es un contribuyente, Fuerteventura es un contribuyente con una gran conciencia cívica y tributaria. Sí.
Me hablaba usted fuera de micrófono de una actividad que tienen, de un programa que tienen, más que actividad, programa que tienen para los mayores de 65 años, ¿no? Explíquenos, Manuel.
Me alegra que me hagas esa pregunta. Este año hemos establecido en toda Canarias, existe, ¿sí?, un programa, bueno, es una iniciativa a nivel nacional, es un programa de videoasistencia en la cumplimentación de la declaración de la renta para mayores de 65 años. Y lo que queremos es acercar la administración, acercar la posibilidad de hacer el cumplimiento de la cumplimentación de la declaración de la renta, pues queríamos acercarlo sobre todo a municipios de poca población. Entonces el municipio de Fuerteventura, que tenía un claro candidato para estas circunstancias, era Betancuria, por su población, ronda en torno a algo de menos de 1.000 habitantes.
Sí, 800 más o menos.
Entonces,
nos decía precisamente esta semana aquí el alcalde.
Efectivamente, pues bueno, nos parece interesante poder acercar. Nosotros hacemos la declaración de la renta, hacemos el servicio de cita, atendemos con cita a todos los contribuyentes que quieren hacer su declaración. Durante este mes lo estamos haciendo, pero queríamos dar un plus a ese servicio y no hacerse desplazar a estas personas mayores de 65 años, no hacerles que se tengan que desplazar hasta Puerto del Rosario, donde están nuestras instalaciones. Entonces, ¿en qué consiste el servicio? Pues que en vez de tener que venir aquí a Puerto del Rosario a hacer su declaración, nosotros se la vamos a hacer en propio Betancuria, y para ello hemos tenido que contar desde aquí me toca agradecerlo al señor alcalde de Puerto del Rosario, perdón, de Betancuria,
a Marcelino Cerdeña,
don Marcelino. Pues hemos tenido con él un contacto previo y hemos habilitado unas instalaciones para que pueda ir allí esta persona mayor de 65 años, se sienta en una sala que cuenta con una cámara web y unos equipos informáticos suficientes para que pueda conectar por videoconferencia con un operador de la agencia tributaria. Ese operador, desde nuestras oficinas, pues le va a atender como si fuera una videollamada por Zoom, como sí, otra cualquiera. Bueno, pues se sienta con él, le va haciendo las preguntas, el señor comparece con sus documentos y el operador al otro lado de la línea pues le va rellenando la declaración y se la deja presentada. incluso se la imprimen allí en el mismo Ayuntamiento de Betancuria, y no tiene que desplazarse hasta Puerto del Rosario. Es una iniciativa.
¿Ha tenido éxito esa iniciativa?
Bueno, sí que hemos tenido demanda. Evidentemente necesitamos que vaya rodando para que todos los ciudadanos lleguen a tener conocimiento de la existencia. Pero sí la hemos publicitado, de hecho hemos puesto pues cartelería y documentación para que se la puedan facilitar a los ciudadanos del Ayuntamiento de Betancuria, uh-huh, específica para este servicio, para mayores de 65. Me consta también que desde el propio Ayuntamiento lo han publicitado y lo han puesto en conocimiento de las personas vecinos que les podía interesar. De hecho, estaban valorando poner dos sedes, una en la zona, en el Valle, otra en el propio Betancuria, para poderle acercar lo más posible a estas personas de mayores de 65 años, como decía, lo más posible a su domicilio y no tengan que desplazarse hasta Puerto del Rosario.
Uh-huh. Muy bien, pues una iniciativa novedosa, ¿no? Que sea precisamente la agencia tributaria quien se desplace a las distintas localidades a través de esos soportes digitales, ¿no? Sí. Que nos permiten esa comunicación sin necesidad del movimiento físico, ¿no?
Sí, es que además nos tenemos que aprovechar de todo lo que hemos aprendido durante la pandemia en cuanto a comunicación por video, por videoasistencia. Ya prestamos servicio, por ejemplo, ya puedes venir a hacer ese elemento de identificación que se llama clave PIN para poder entrar tú por internet y hacerte todos los trámites desde tu propio domicilio. Bueno, pues eso ya lo hacemos por videollamada. Nos llama el contribuyente, nos enseña el DNI a la cámara y le damos de alta, igual que si lo tuviéramos presencial. Todo esto lo hemos aprendido en los últimos años, desde que acabó la pandemia, pues hemos puesto en marcha la asistencia tal y dijimos, ¿y por qué no vamos a poder hacer la declaración pues por videoconferencia a los ciudadanos? Y hemos empezado con esta iniciativa, y sobre todo pensando en la gente de más edad, a la que puede tener más dificultad de desplazamiento, y la verdad es que yo creo que esta que tiene una iniciativa que puede tener futuro.
Así, pues, le quería preguntar precisamente su opinión, hacia ello vamos, ¿no? Hacia el poder gestionar distintas situaciones sin tener la necesidad de desplazarnos físicamente a un lugar concreto, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que la agencia tributaria además somos muy conscientes de esa necesidad, y aparte de seguir con nuestra cita presencial, que es no normal, tenemos un proyecto de información y asistencia que están poniendo en marcha desde servicios centrales y que consiste en atender telefónicamente muchas de las llamadas. Claro, ahora podemos, un contribuyente puede llamarnos y le mandamos y le decimos, ¿cómo? ¿Quién es usted? Bueno, pues deme su DNI, pim, pim, pim. Le mandamos una clave a su teléfono, porque ya los tenemos registrados en nuestro sistema, uh-huh, y con esa clave podemos identificarle. O sea, hasta ahora no hemos podido atender por teléfono, más allá de decir, de informar sobre generalidades, porque no sabíamos quién teníamos al otro lado. Pero es que ahora, desde estos últimos, vamos a decir, 3 años, ya tenemos la posibilidad de identificar a la otra parte del teléfono. Entonces ya prestamos un servicio muy completo de información telefónica, tanto de llamadas entrantes como salientes. Es decir, si ahora llamas para informarte, te podemos informar. Ya no solo te podemos decir el plazo para hacer la declaración o si un rendimiento es un rendimiento del trabajo, sino que además te vamos a hablar sobre tu declaración y te vamos a informar específicamente con los datos que sean necesarios.
Manuel, en relación a la actual campaña, hay muchas modificaciones. Para aquellas personas que nos estén escuchando, deberían de tener en cuenta aspectos que se han introducido en esta campaña de la renta.
Ah, pues sí, mira, aprovecho mi comparecencia aquí un poco para contar cuáles son las novedades. Sí. Una quizás de las más relevantes en cuanto a la obligación de declarar. Por ejemplo, este año ha subido el límite mínimo para presentar declaración. Son 15.000 euros para aquellas personas que tengan más de un pagador, es decir, que tengan dos pagadores. 22.000 euros sigue siendo para cuando solo tienes un pagador. Pero la novedad es que hasta ahora tú podías tener rendimientos de las actividades económicas, es decir, un profesional, un empresario, hasta que no tenía unos ingresos de 1.000 euros no tenía que declarar. Ahora este año ha cambiado. con estar de alta en la Seguridad Social como autónomo, ya estás obligado a presentar
independientemente declaración.
Independientemente de los ingresos que tengas. Antes había que mirar los ingresos, sí. Es verdad que 1.000 euros es muy poquito, pero, en fin, había ciertas personas que les podía interesar. Es decir, había ciertas personas que aún teniendo rendimientos de las actividades económicas, profesionales, empresarios, no tenían que declarar porque no superaban esa cantidad de 1.000 euros. Pero ahora este año ya lo que va a primar, ha modificado la normativa, y lo que prima es que estés dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Uh-huh. Esa sería en cuanto a la obligación de declarar. Luego también ha entrado ya por fin en vigor, entró a principios del año 2003, pero claro, realmente el tema de la maternidad. Hasta ahora, para percibir la ayuda para esas madres trabajadoras que tenían hijos menores de 3 años, que se les daba una deducción de 1.200 euros, que suponía percibir un dinerito al mes, que son 100 euros, bueno, pues esas madres trabajadoras hasta ahora tenían que cumplir unos requisitos de estar trabajando, y el mes que dejaban de trabajar, dejaban de percibirlo, porque a ser la obligación de estar de alta en un régimen de la Seguridad Social, pues... En definitiva, antes había que estar trabajando. Mes que te dabas de baja en el trabajo, mes que dejabas de percibir los 100 euros. La normativa cambió y ahora lo único importante es que cuando el niño nace, tienes que estar de alta como trabajador, como autónomo o cobrando incluso el subsidio de desempleo. Si en el momento que nace el niño se da una de esas circunstancias, que estás trabajando o estás percibiendo subsidio, entonces ya tienes derecho durante los 3 años siguientes a percibir la deducción por maternidad, independientemente de que dejes de trabajar o sigas trabajando. Uh-huh. Y entonces eso ha entrado en vigor precisamente dentro del 1 de enero de 2023, pero esta es la declaración de
dónde se aplica,
donde se tiene que aplicar.
¿Dónde
es
se
otra
aplica?
De las modificaciones.
Nos olvidamos en muchos casos, perdone que le pregunte, de declarar las ayudas, porque esa es otra, ¿no? Uh-huh. Entendemos que como son unas ayudas que necesitamos y que considera el gobierno X que tienen que percibir los ciudadanos por determinadas circunstancias, pero en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos casos, como la que usted acaba de mencionar, eso hay que declararlo.
Sobre todo porque es inimaginable la cantidad de ayudas públicas y subvenciones que existen diferentes. Y entonces, muchas veces el ciudadano...
Nos liamos, ¿no?
Ayer me llamaba alguien preguntándome si unas ayudan subvenciones del transporte, por ejemplo, o el Interrail. Bueno, pues los jóvenes ya sabes que cogen el tren. Y se lo ponen a un precio muy barato y pueden viajar
o el bono de la guagua.
Claro, y te preguntan por eso. Entonces, el régimen jurídico es complejo. Pero nosotros, en realidad, como tenemos acceso a la base de datos de subvenciones, porque todas esas subvenciones están en una base de datos única, que de la que dispone el Estado. Y entonces nosotros la facilitamos a través de los datos fiscales, facilitamos los datos que tenemos de esa base de datos de subvenciones. Luego realmente damos una información muy, muy completa sobre ayudas y pagos públicos que se han podido percibir. Luego ya vendrá su calificación jurídica, si pagan, si no pagan, o cómo se declaran. Pero en principio ponemos a disposición del contribuyente una información muy, muy completa que viene de una base de datos que también es muy completa.
De hecho, cada vez son más las personas que se acercan hasta la agencia para que sean los propios profesionales de la agencia quienes conjuntamente con esas personas puedan hacer las distintas declaraciones.
Efectivamente,
¿no?
Nosotros de todas maneras, también desde la pandemia, es que hemos aprendido mucho tecnológicamente todos en general, antes de la pandemia hacíamos un periodo de campaña de renta de 2 meses, es decir, atendíamos a los ciudadanos en nuestras oficinas durante el mes de mayo y el mes de junio. Pero desde cuando vino la pandemia nos planteamos cómo podemos hacer la declaración de la renta a los ciudadanos si estamos con todas las restricciones sanitarias. Y entonces lo que hicimos fue hacerla llamándoles por teléfono. El contribuyente nos llamaba, nos pedía una cita y nosotros le llamábamos y se la cumplimentábamos por teléfono. Bueno, pues esa experiencia que sacamos de la pandemia, pues al final nos ha servido para decir, pues este servicio también nos vale, porque hay mucha gente que no tiene que venir a nuestras oficinas, sino que se la podemos cumplimentar, salvo que sean cuestiones muy complejas, como extinción de condominios o herencias, por ejemplo. Pues en ese caso es conveniente que vengan con los documentos y los analicemos personalmente, pero la mayor parte de las declaraciones son sencillas y se pueden hacer dándonos el contribuyente sus datos por teléfono. Así que ahora, desde el año pasado, llamamos durante el mes de mayo, prestamos un servicio llamando al contribuyente, un plan que llamamos, plan le llamamos, el PLL. Y entonces llamamos al ciudadano y él pues está en su casa y saca de sus cajones sus documentos y nos va dando los datos que necesite. Aunque la verdad es que cada vez son menos los datos que necesitamos porque
está
nuestros datos fiscales son muy, muy completos. Realmente pocos documentos necesita aportar el ciudadano para que le hagamos la declaración. Y entonces, en el mes de mayo, lo que hacemos es llamar al ciudadano. Y en el mes de junio es cuando le recibimos personalmente. Ahí ya atendemos, pues bueno, a personas que simplemente, a gente mayor que quiere venir a hacerla in situ porque por teléfono le parece más complejo. O también atendemos a cuestiones más complejas, ciudadanos que tenemos que ver los documentos o que quieren que los veamos para hacerse. Bueno, pues eso es lo que hacemos durante el mes de junio y estamos en medio de justamente ese
Manuel,
periodo.
Se nos agota el tiempo y no hemos hablado de aduana, que es algo también muy importante, sobre todo para todos los ciudadanos. Pero si hablamos del pequeño comercio, a veces hay quejas de que la mercancía se retiene en aduana, el ciudadano dice que hay que pagar por un paquete pequeño que venga de cualquier punto de la península.
Claro, me encanta. Que me hagas la pregunta. Además, en las jornadas estas de educación cívico-tributaria, los chavales siempre me dicen, oye, ¿y por qué yo he pedido a Shein o a Temu o a AliExpress? He pedido un paquete y se ha quedado parado en la aduana. ¿Por qué me lo paráis? Sí. Siempre me preguntan. Y es que hay que tener en cuenta que la mercancía que viene de la península, al introducirse en Canarias, tiene que pagar el impuesto general indirecto canario, el IGIC.
Sí, eso son impuestos distintos, ¿no? El
claro.
IGIC, el IVA, es
claro.
Complicado.
Entonces, mucha gente no es consciente de que disfrutar en Canarias de ese IGIC, que tiene un tipo
más
inferior,
bajo, ¿no?
Porque todos los tipos de IVA a nivel europeo rondan el 19 al 25, incluso, no, me suena algún 27. Entonces, precisamente hay una diapositiva que tenemos expuesta esta semana en nuestra administración que habla de los tipos de gravamen en Europa. Bueno, pues poder disfrutar aquí de ese 7% que es tan beneficioso para nosotros, supone una desventaja, y es que cuando entra un producto procedente de la península o de cualquier lugar de Europa, pues tienes que liquidar el IGIC en aduana. Tienes que, antes de entrar, de pasar esta frontera aduanera, hay que satisfacer el IGIC. Entonces eso le da sensación al contribuyente de que aquí tiene que presentar en la aduana más, tiene que presentarse a la aduana más veces que lo haría y no en península, por ejemplo, ¿no? Porque si yo mando un paquete, vamos a decir, de Valencia a Cataluña, realmente no tengo que pasar ninguna aduana. ¿Por qué si lo mando de Valencia a Canarias tiene que ser? Pues precisamente, digamos, es la contrapartida de disfrutar de ese régimen económico fiscal más favorable. Entonces, cuando viene desde Valencia una mercancía o un envío, pues tiene que satisfacer el IVA precisamente en el momento de la importación, el IGIC. Y entonces eso es lo que da la sensación a veces de que la cumplimentación de las declaraciones aduaneras en Canarias pues es mayor que las obligaciones son mayores que en el resto del territorio. Y pasa lo mismo también a nivel europeo.
Y sí. eso produce también, esa comprobación produce también retrasos a la hora de entrega.
Realmente nuestros tiempos medios de despachos son menores de 24 horas. Lo que pasa es que piensa que tenemos esa declaración aduanera que se presenta va a dos administraciones. Va a la Administración Tributaria Canaria y a la Administración de la Agencia Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En definitiva, se presenta una declaración, pero la tenemos que analizar dos administraciones, que estamos coordinadas precisamente para trabajar. Pero la misma declaración tiene que ser objeto de trámites. Yo, por ejemplo, si viniese una mercancía de China, yo tengo que liquidar el arancel como agencia estatal, pero también la Agencia Tributaria Canaria tiene que liquidar su impuesto general. Entonces, bueno, pues supone un esfuerzo grande. Pero nunca el despacho, la mayor parte de las veces, desde que se presenta al DUA, sale verde. Y en algunas ocasiones sale a comprobación, pero son menos, claro. Y cuando sale a comprobación, nuestra despacho, desde el momento que se presenta el DUA, se despacha menos de 24 horas. Lo que sí pasa es que, claro, mientras se queda, el paquete llega, se comunica por parte de correos, oye, que tienen ahí un paquete que hay que despacharlo, se comunica, le dicen al señor que ha pedido su paquete, oye, que ha quedado detenido por la aduana porque hay que presentar su declaración. Y entonces hay que presentar la declaración. Claro, a todo esto es que no he dicho que los envíos de menos de 150 euros están exentos. Siempre estaremos hablando de envíos superiores a 150 euros.
Eso cambió no hace mucho tiempo, ¿no, Manuel?
Sí, eso se hace, vamos a decir, 3 años o sí. Así. Los envíos de más de 150 años, bueno, le dicen al señor, mire, usted ha pedido un paquete y parece que es de más de 150 años, euros, tiene que presentar su declaración. Claro, mientras le mandan su aviso, que llega este avisito de correos que dejan en el buzón habitualmente. Y ahora te dicen, ¿quiere usted que se lo despache, se lo ligue, que esa declaración se la presentemos nosotros o usted va a buscar un agente de aduanas para que lo presente? Vale, pues lo busco yo. O le mando, quiero que lo haga correo. Entonces le mandas un correo a correos para que diga, despáchemelo usted y le das. Entonces, bueno, pues todo ese trámite. Nosotros estamos esperando a que se presente la declaración, pero todo ese trámite hace a veces correr algunos días que el contribuyente entiende como propios de la aduana, pero nosotros en realidad estamos esperando que se presente su declaración y en el momento que se presenta damos el levante y en eso tardamos siempre menos de 24 horas. Uh-huh.
Bueno, pues explicado queda. Manuel Alonso, administrador de la Agencia Tributaria y de Aduanas en la isla de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros este rato, con los oyentes, en definitiva, para hablarnos de esas jornadas de puertas abiertas que mantiene la administración durante toda esta semana. Y también gracias por ir avanzando cómo está ahora mismo estructurado la administración de la agencia aquí en Fuerteventura, que permite, al igual que en otros puntos del país, que haya mayor comunicación entre los ciudadanos y la propia agencia. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Muchas gracias, pues ha sido un placer poder comentar con vosotros todas estas cuestiones y estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, buenos días.